En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan, amigos, 25 minutos para que sean las 6, las 5 en la Comunidad Canaria. Comienza la tertulia política. Don Juan Pablo Polvorines, bienvenido, muy buenas noches.
Luis, buenas tardes.
Chico, deja que yo me confunda libremente. Haces bien en corregirme.
Haces bien en corregirme.
Mira, ¿hasta qué punto he aprendido la lección? Miguel Ángel Liso, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Cristina Jalao, bienvenida, buenas tardes también.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es verdad que no sé por qué se activa ese mecanismo perverso del buenas noches cuando veo aquí presencialmente a la gente la que veía de noche, hasta hace nada, muy, muy poquito. Cuando saludo por teléfono, generalmente no me equivoco, pero para que veas. Bueno, pregunta para los tres. ¿Os creéis de verdad que la tregua que hoy han querido escenificar Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez es real o es solo una escenificación y que la batalla continúa?
¿Quién empieza?
Por ejemplo, tú, Cristina.
Pues hombre, yo creo que la batalla continúa. Quiero pensar, vamos a ver, yo he estado atenta a la rueda de prensa, quiero pensar que la vocación de cooperación es sincera, y además de sincera es indispensable, pero yo creo que la deriva política no va por ahí. Yo creo que un buen ejemplo de ello lo daba el hecho de que en vísperas de la reunión de hoy Adriana Lastra dijera lo que dijera, o el propio Ábalos, y de que se van a mantener una manifestación para este domingo en contra de los confinamientos selectivos. Es decir, que a lo mejor institucionalmente se intenta mantener una imagen de cierta unidad, pero luego políticamente yo creo que la tensión no va a aflojar, y el tema de los confinamientos selectivos va a ser aprovechado por PSOE y por Unidas Podemos, ¿no?, para hacer política a la contra de la Comunidad de Madrid, que lo que es muy legítimo, pero casi eso lo que pasa es que desmiente la voluntad esa de cooperación, y esto que ha repetido el presidente de que estamos ante una crisis que no era ideológica sino que era de un virus que era epidemiológica, ha dicho, ¿no? Yo lo tengo que ir viendo, lo tengo que ver.
Nadie se cree, ¿no?
No.
¿Tú te crees, Miguel Ángel,
yo creo que si no fuera sincera habría que hablar de canallada, ¿no?, y de auténticos miserables por quien no fuera sincero o sincera, porque estamos hablando de contagios y de muertes, de una pandemia que es gravísima. Pero yo no meto la mano en el fuego tampoco, como apuntaba Cristina, porque aquí, en todo este periodo, ha habido mucho tacticismo, ha habido mucha estrategia, y efectivamente el presidente en algunos momentos ha mostrado su cara más benévola, y en otros momentos, en horas, también lo apuntaba Cristina, ha habido declaraciones del partido oponente, en este caso creo que fue Adriana Lastra, con unos adjetivos, unas descalificaciones hacia la Comunidad de Madrid terroríficas, ¿no? Por lo tanto, no meto la mano en el fuego, vamos a ver cómo evoluciona todo esto, como además estamos en un gobierno que es de coalición, pero que en realidad no es de coalición, y que cada partido va a lo suyo, como se ha demostrado, pues no sabemos si efectivamente el presidente puede tener su mejor de sus intenciones, pero luego una parte del partido y Unidas Podemos va por otra y sigue con ataques feroces contra la Comunidad de Madrid. Pero de verdad, si no fuera esto sincero, yo insisto en que habría que hablar de auténtica miseria política.
Yo a tu pregunta, Luis, diría que no. Creo que es una tregua tan falsa como otras que hemos conocido aquí en nuestro país hace ya algunos años. Creo que la consigna del Partido Socialista es la erosión, y si yo fuera Isabel Díaz Ayuso estaría con muchísima cautela ante algunas de las cosas que está haciendo el Partido Socialista. Algunas de las cosas que está haciendo, ¿como cuáles? Bueno, esta mañana la militancia socialista en la Comunidad de Madrid ha recibido la invitación para acudir este próximo domingo, día 27, a una movilización, la que decía Cristina. También llama a Podemos a esa manifestación contra la gestión del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Es la Federación Socialista de Madrid, en la que yo creo que Pedro Sánchez... Hombre, yo creo que si es verdad que fuera un mensaje de concordia y de solidaridad, etcétera, no estarían llamando al mismo tiempo que estaban reunidos hoy en la Puerta del Sol a una movilización de este tipo. Se da la circunstancia de que José Manuel Franco, que esta mañana también el delegado del gobierno en Madrid, que lo ha sido todo, el Partido Socialista en Madrid, estaba presente en el acto y es el encargado de dar su placer a esta movilización que ya digo va a tener lugar el próximo fin de semana. Yo tengo que decir que con respecto a esto tengo poca esperanza. Con respecto a algunas de las medidas presentadas y de las que imagino tendremos oportunidad de hablar también, porque me resultan un poco vacías y que hayan dejado algunas de las más importantes para posteriores reuniones, etcétera, pues tampoco me hace pensar que se vaya a encontrar una solución cuando sabemos que las únicas soluciones que funcionan con el coronavirus son las que han funcionado aquí y en el resto del mundo, que son pues medidas severas y medidas duras de restricción de la movilidad, que yo creo que es lo más importante. Yo no me fiaría nunca de Pedro Sánchez, porque ha venido, va a hacer el abrazo del oso, se lo va a hacer a Isabel Díaz Ayuso, y yo no, ya digo, no me fiaría nunca.
Pero fíjate que el problema no es tanto que el delegado del gobierno pueda o no dar el placer, a lo mejor lo puede dar. El problema es que desde su poder que lo tiene y su influencia en el partido, eso no se desactive. O sea, yo como delegado del gobierno a lo mejor me veo obligado a dar el placer a una manifestación con las medidas de lo que sea. Para mí el problema es otro, que es el que está en la trastienda y desde dentro sigue alentando esa manifestación para erosionar aún más la gestión del gobierno en la Comunidad de Madrid. Ese es el problema. Ahí es donde se exige sinceridad y, como vamos, ya os he comentado antes, yo no meto la mano en el fuego, desde luego.
Lo que pasa es que venimos de donde venimos, ¿no? Es decir, yo creo que eso es lo que justifica la batalla política. Durante los meses donde la responsabilidad recaía en el gobierno central, el mando único, el confinamiento duro y luego las manifestaciones de repulsa, de repudio por el uso que se estaba haciendo de ese estado de alarma, las manifestaciones espontáneas en la calle, las caceroladas prácticamente a todas horas, eso dejan, yo creo, que una impronta, una especie de estigma, de herida en la piel del gobierno y sobre todo de Pedro Sánchez, y ahora, aunque no lo quiera manifestar, dice, pues si no querías arroz, ahora toma dos tazas. Ahora te toca a ti, eres tú, Isabel, la que está tomando esas medidas, que son impopulares, porque restringen la movilidad, y ahora vas a ver lo que es sufrir en tu propia carne lo que tu partido me ha dirigido a mí durante este tiempo. Por eso hablaba yo de contienda política, con el agravante, además, de que las medidas de Sánchez eran muy contundentes y antes o después, desde el punto de vista sanitario, iban a ser eficaces. Yo, como apuntaba Juan Pablo, tengo muy serias dudas de que las medidas que ha tomado la presidenta de la Comunidad de Madrid finalmente vayan a ser eficaces. Lo digo en serio. Es decir, a lo mejor te permiten, digamos, controlar el ritmo de la expansión del virus en esas zonas de Madrid, pero que avance más despacio no es lo que se persigue. Se persigue una cosa distinta.
Bueno, es que sobre todo es que, como ya sabemos lo que funciona y como ya sabemos cuando se le cierra el paso al coronavirus las medidas que son las que realmente son más eficaces y más efectivas, yo no es que quiera ser agorero ni muchísimo menos, pero la situación está empeorando bastante y me permito recordar algo que yo creo que es bastante importante. Las autoridades sanitarias internacionales recomiendan que con una tasa de infectados de 200 por cada 100.000 habitantes los colegios no abran. Y los colegios están todos abiertos en la Comunidad de Madrid. Hay lugares en la Comunidad de Madrid, algunos de los barrios que están confinados, donde los niños siguen acudiendo a clase, cosa que no puedo entender, no alcanzo a entenderla. Y donde la tasa de infección no es que sea de 200, es que es de 1.800. Particularmente se me escapa de qué manera se puede contener la infección permitiendo que haya muchos niños que visiten clases y que sigan acudiendo a clase con total tranquilidad en lugares donde el coronavirus, según nos dicen estos datos que maneja la Comunidad de Madrid, está acampando a sus anchas. Pero también es cierto que si nos atuviéramos a lo que a estas recomendaciones de las autoridades sanitarias internacionales, pues a lo mejor los colegios no tendrían que abrir en la mitad de España. O sea que, en fin, no sé.
Hombre, yo la verdad es que creo que lo que no se puede vivir es en un estado de alarma permanente. Esto ya lo hablamos muchas veces durante el estado de alarma y de que había que intentar convivir con el virus sin tener que cerrar el país. Y yo creo que tener que convivir con el virus también sin tener que cerrar las escuelas. Yo la verdad es que defendía que los niños tenían que volver a la escuela. El delegado del gobierno no se puede oponer a la celebración de una manifestación. Se le comunica que se va a celebrar y si no tiene objeciones de que pueda coincidir con otra manifestación o de que el recorrido sea especialmente inconveniente porque haya cualquier otra cosa, no tiene más que dar el visto bueno. O sea, en Madrid no hay que, perdón, en España no hay que pedir autorización, hay que comunicarla simplemente. Y es verdad que la delegación del gobierno se puede oponer, pero por causas muy objetivas, ¿no? Quizá lo que sí sea una anomalía, que yo me parece, y además hay gente del PSOE que también lo opina, es que el delegado del gobierno sea el líder de los socialistas madrileños. Los delegados del gobierno siempre han sido dirigentes, cada uno de su partido, de PP o de PSOE. Pero ya uno que tenga a su cargo la dirección de los socialistas madrileños o de cualquier otra federación, eso nunca ha pasado. O sea, nunca, ni siquiera Cristina Cifuentes, cuando fue delegada del gobierno, era quien era. Fue a partir de ahí cuando ya dio el salto a la presidencia de la comunidad. Bueno, yo quiero pensar que las medidas van a servir. Quiero pensar que no tenemos que ir a un confinamiento. Ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid que eso sería la muerte, ¿no? Para, entre otras cosas, la locomotora económica. Me gustaría no tener que elegir entre salud y economía. Me gustaría no tener que elegir entre salud y puestos de trabajo de los ciudadanos. Porque cuando hablamos de economía, no estamos hablando de las grandes empresas ni del IBEX, no. Estamos hablando del trabajo de los ciudadanos. Lo que yo no sé es si las medidas vienen tarde. Lo que yo no sé es si se ha aprendido de los meses de confinamiento y se tenían los suficientes rastreadores y la atención primaria estaba reforzada. Estas son preguntas que se les ha hecho concretamente y que no hemos tenido respuesta. Se supone que será en el grupo de trabajo que empieza sus reuniones esta tarde, cuando empezaremos a saber cuáles van a ser, digamos, esos refuerzos que nos van a venir y que el gobierno central va a proporcionar y a facilitar. Pero por lo demás, no creo yo que el clima político se destense, ni mucho menos.
No sé, yo creo que aquí la inteligencia es buscar, como apuntabas, ese equilibrio entre salud y economía, si es que no queda otra solución, por desgracia, ¿no? Porque ya sabemos dónde estamos en esos meses de la alerta, todo lo que pasó y hasta dónde nos hemos hundido económicamente. De continuar así, es mejor ni pensarlo, ¿no? Pero es lógico que estemos escépticos y que no sabemos si estas medidas van a ayudar o no van a ayudar, porque siendo críticos, y lo veamos así, la reunión de hoy no deja de ser, digo, siendo muy críticos, si es posible que salga algo eficaz, digamos, de comportamientos que se han demostrado que son ineficaces, si me entendéis, porque el gobierno español ha sido uno de los gobiernos más criticados por la gestión de la pandemia, no solo en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional, con una tasa de muertos que está entre las mayores del mundo. Eso es por un lado. Y es verdad que la gestión de la Comunidad de Madrid también ha estado en entredicho y ha sido muy criticada y todavía lo es. Entonces, a mí se me surge la pregunta. Yo veo esa reunión y digo, ¿será posible? Ojalá, por la salud de los ciudadanos. ¿Es posible que entre dos comportamientos que realmente han sido ineficaces y no han sido todo lo que en otros países han sido, digamos, más eficientes, pueda salir algo eficaz? Yo esa es la duda que tengo y habrá que esperar a ver qué pasa.
Solamente una cosa, Luis, porque dice Cristina que hay que convivir con normalidad con el virus y, bueno, yo como premisa fundamental estoy de acuerdo con eso, salvo algunas excepciones, y vuelvo a lo de los colegios. ¿Qué sentido tiene restringir el aforo en bares y restaurantes? Restringir las reuniones privadas de 10 a 6 personas, pero al mismo tiempo permitir que en una clase haya 25 niños. Es que todavía nadie me ha sabido explicar esto y me gustaría saber cuál es el motivo por el que al colegio sí, pero al bar no, en un espacio cerrado, porque las clases no se están dando al aire libre. Y me lo pregunto porque todos esos niños salen de sus casas y vuelven a sus casas. De manera que si se detecta algún positivo, que muchos de los niños son asintomáticos y muchos de ellos no presentan ni tos, ni fiebre, ni nada de nada, y luego vuelven a sus casas, me parece que lo que se están dando con arreglo a las medidas que ha presentado Isabel Díaz Ayuso se está desandando por el otro camino. Y no termino de entenderlo. Y yo insisto, creo que los niños sí deberán ir a clase siempre y cuando las medidas de seguridad para ellos y para los padres lo permitan. Pero mientras tanto me parece una locura.
A mí me parece particularmente mucho peor los bares sí y las escuelas no. Que parecía que ese era el modelo al que íbamos en junio, que estábamos más preocupados porque abrieran los bares.
Pero es que, Cristina, ni lo uno ni lo otro.
Porque volvieran los chavales a la escuela.
Será que no lo uno y no lo otro, porque se considerará lo igual de peligroso, ¿no?
Hombre, la gran diferencia es que tú conoces el nombre y los apellidos de cada alumno que tienes, dónde vive y posiblemente hasta cuántos hermanos tiene, cosa que no conoces de los clientes de tu bar. Porque se está pasando en otras partes de Europa, donde tú entras a un restaurante y te toman el nombre y te toman los datos. Y aquí, por ejemplo, no se hace. Y es mucho más fácil hacer el rastreo de un alumno que ha dado positivo que de un cliente que no tienes ni por qué saber su nombre. Yo
sí,
creo,
Cristina,
que es mucho más fácil el protocolo en el caso de la escuela que en el caso de un bar.
Yo entiendo lo que dices,
o de un hotel o de un teatro.
Yo entiendo lo que dices, Cristina, pero todos conocemos casos de infectados y que el rastreo, hasta que se hace una prueba PCR, es, en fin, no te voy a decir tercermundista, porque habrá lugares del tercer mundo donde ni siquiera se haga, pero no es lo eficaz que debería ser para poderle seguir la pista al virus en algunas de las personas y los contactos que han estado con alguna persona que sea o asintomática o esté directamente infectada. Eso va muy despacio. Se están esperando hasta 10 días para saber los resultados de una prueba PCR. Y muchas de las personas que se deberían quedar confinadas en casa, y esto también es verdad que es un problema de la ciudadanía, de responsabilidad directa, pero no se están quedando en casa. No se están quedando porque tienen que salir a trabajar, porque esos 10 días los consideran perdidos, porque tienen que... Entonces, es una especie de totum revolutum, de mare magnum, etcétera, etcétera, que yo particularmente creo que la reunión de hoy, muy buena predisposición, muy buena, en fin, si parecía que estaban reunidas la madre Teresa de Calcuta con, en fin, pero al final creo que la solución pasa por donde pasa. Y si le quieres cortar el paso al coronavirus, las medidas tienen que ser mucho más restrictivas, porque de lo contrario, y espero equivocarme, pero dentro de un par de semanas vamos a estar muchísimo peor que hoy.
Nah, tienes razón de que las medidas tienen que ser todavía más restrictivas y la responsabilidad de los ciudadanos también. Porque es cierto que se han comentado, se han dado a la gente, y no se está cumpliendo, Juan Pablo, lo sabes, cantidad de normas cuando sales, cuando entras a un bar, cuando entras a un restaurante,
totalmente,
y en los propios colegios. Es decir, se está intentando que haya medidas de precaución y se está haciendo un seguimiento. Pasa que a veces, bueno, pues efectivamente los ciudadanos pues no responden. Y eso es una de las razones fundamentales por las que también el tema se está ampliando y se está contagiando. Y va a mucho más, ¿no? Y va a mucho más. Pero de todos modos, hoy, viviendo un poco la reunión, a mí, yo no sé, pero me ha dejado también un poco estupefacto de que con la gravedad de la pandemia, cómo llevamos ya mes y medio, 2 meses, con una ola en que se veía de contagios nuevo, oye, ¿os parece normal? Os lo digo, de que estemos hablando de que el gobierno central llegue a acuerdos de coordinación con una comunidad autónoma. O sea, es que yo digo, esto no puede ser. Es decir, lo lógico es pensar como ciudadano en que confías en la diligencia de tus gobernantes, es que con una pandemia tan grave que ha causado los miles de muertos que ha causado, que se veía que efectivamente la ola iba a llegar y llega. Y en este momento estamos hablando de que se llegan y aplaudimos acuerdos de coordinación. ¿No ha existido esa coordinación hasta ahora? Cuando acabó el estado de alerta, que se pasaron más responsabilidades hacia las comunidades, ¿no se dijo que desde el gobierno central iba también una coordinación muy concreta con todas las comunidades para seguir la vigilancia de la evolución de la pandemia? Y hemos tenido que asistir a una reunión entre el presidente del gobierno y la presidenta de una comunidad, es que es en Madrid, para decir que hemos llegado a unos acuerdos que, oye, ojalá bienvenidos sean, aunque sea tarde. Pero a mí al menos me dejan estupefacto.
Sí, da la sensación, Miguel Ángel, lo que tú dices, que todo ha llegado tarde. Que todo, que yo qué sé, incluso la conferencia de presidentes sobre educación se hizo a finales de agosto. Yo entiendo que hay medidas que solo las puedes tomar justo en el momento en que las tienes que implementar, porque no sabes cuál va a ser el estado de la situación hasta el último momento. Pero sí, yo albergo que parece que reaccionamos tarde, que lo hacemos todo tarde. ¿Cómo, claro, un órgano de coordinación? Eso debería existir, ser un mecanismo casi automático. Está reforzado, va a haber un portavoz, implica también al ayuntamiento, a la UME, al SAMUR, es decir, va a ser una cosa muy diversa, ¿no? Pero sí, yo he estado viendo las redes sociales después de la reunión y había cierto desaliento por parte de muchos ciudadanos diciendo, ahora la solución es hacer una comisión. Vamos a ver si esa comisión, que empieza sus trabajos esa tarde, ese grupo de trabajo, ya dice, pues va a haber 500 rastreadores más, va a haber 500 enfermeros o médicos, es decir, a ver si empiezan a concretar algo.
Sí, estoy completamente de acuerdo con vosotros. Dejadme que interrumpa aquí temporalmente esta parte de la tertulia, del debate, porque tenemos que ir a las noticias de las 6 de la tarde y porque además tenemos que dar algunos consejos publicitarios interesantes, algunos pensando además en el trabajo que se está empezando ya a instaurar como una norma de conducta muy generalizada como consecuencia del coronavirus, que es el teletrabajo y la asistencia técnica que eso requiere.
Eso es, Luis, porque atención a todos esos que innovan y que quieren contribuir a la recuperación que tanto necesitamos, impulsar la economía circular, porque estos días estamos hablando de los servicios EcoSmart, de Telefónica Empresas. Si, por ejemplo, en tu empresa o en tu comercio o local o oficina hay menos personas, puedes adaptar la iluminación y la climatización a la ocupación, pudiendo así ahorrar hasta un 25% de electricidad. Lo podrás hacer con los servicios EcoSmart, que están detrás de los dispositivos conectados, el Big Data y todas las tecnologías que encontrarás en www.telefonica.com/EcoSmart.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. El PSOE de Madrid ha convocado una manifestación contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, contra Isabel Díaz Ayuso, el mismo día en el que ha mantenido una reunión con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, y en la que ambos han destacado su actitud de cooperación contra el virus. Jesús Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Los socialistas, junto a otros partidos como Podemos y organizaciones sindicales, han convocado para este próximo domingo una manifestación para protestar contra la gestión, dicen, errática del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Demandan un plan riguroso basado en criterios científicos para toda la región. Quique Villalobos es el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid.
Hacemos una petición expresa de un planteamiento riguroso, científico, para poder abordar esta crisis con una ampliación, con un refuerzo de los servicios sanitarios, educativos, de servicios sociales, de transporte, y toda una batería de exigencias que entendemos que son las que de verdad pueden resolver esta situación dramática para tantos cientos, miles de familias.
Fuentes del PSOE de Madrid han explicado que, pese a que en el escrito de convocatoria se habla de manifestación, todavía no está cerrado el modo de la protesta, que en cualquier caso tendrá que tener el visto bueno de la delegación del Gobierno, dirigida, como saben, precisamente por el secretario general del Partido de Madrid, José Manuel Franco.
Gracias, Jesús. Y es que este mediodía tanto Sánchez como Díaz Ayuso han dejado de lado el enfrentamiento constante que ha caracterizado la relación política entre ambos para sentar las bases de una colaboración institucional reforzada en la lucha contra la pandemia. Han anunciado la creación de un grupo de trabajo que se reúne esta misma tarde y ambos han señalado que la unidad es clave para luchar contra el coronavirus.
Venimos a ayudar, venimos a colaborar. Aquellos que quieran ver confrontación en este momento crítico para el conjunto del país y también para la Comunidad de Madrid, se van a ir con las manos vacías.
En estos momentos el entendimiento es fundamental y esto de entendimiento no íbamos sobrados nadie aquí.
En lo económico, las bolsas europeas inician la semana con descensos que superan el 3%. La caída del DAX llega al 4%. Los problemas que está encontrando el desarrollo de la vacuna y el incremento de contagios del virus en los principales países de Europa alargan las caídas de la semana pasada. En concreto, el IBEX 35 pierde por mucho el soporte clave de los 6.900 puntos al descender un 3,4% hasta llegar a los 6.684 puntos, situándose en mínimos del mes de mayo. De fuera de España, al menos 243 inmigrantes y refugiados han dado positivo en las pruebas de coronavirus realizadas en el nuevo campamento que se ha levantado en la isla griega de Lesbos para reemplazar al de Moria, que quedó destruido por varios incendios provocados. La portavoz del gobierno griego ha explicado que se han realizado más de 7.000 test y que la media de edad de los casos detectados es de 24 años, la mayoría de ellos asintomáticos. Precisamente la decisión de las autoridades de aislar a más de una treintena de personas contagiadas de coronavirus habría sido el detonante de los incendios de Moria, por los que la semana pasada fueron detenidos 6 personas, todas ellas de origen afgano. Al margen del coronavirus, sepan que el senador popular David Erguido ha renunciado a su escaño en el Senado después de conocer que el 23 de octubre está citado en calidad de investigado por el juez que instruye el caso Púnica. Erguido deberá aclarar ante el magistrado Manuel García Castellón que sabe de los contratos de cerca de 2 millones de euros de distintos ayuntamientos para eventos privados del Partido Popular y actos públicos a partir de 2007. En esos años, Erguido era teniente de alcalde en el municipio madrileño de Algete. Y el gigante tecnológico de Facebook ha abierto la puerta a dejar de prestar servicio en la Unión Europea en caso de que se haga efectiva una prohibición sobre la transferencia de datos personales de usuarios europeos hacia Estados Unidos. Este mes, la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, el principal regulador en el ámbito de la privacidad de Facebook en Europa, al tener allí su matriz, instó a la empresa de Mark Zuckerberg a dejar de transferir datos desde el bloque comunitario hacia Estados Unidos. Facebook decidió recurrir la decisión ante la justicia irlandesa, que le concedió una suspensión hasta que se resolviera la disputa legal entre la empresa y el regulador. Como parte de este proceso, Facebook ha remitido al juzgado un escrito argumentando que la prohibición tendría un elevado impacto en sus operaciones. Pues hasta aquí las noticias. Luis, ¿qué tal?
Antes de que te vayas, Verónica, una pregunta, porque me ha interesado mucho lo que has contado de David Erguido.
Sí.
Me has contado a toda la audiencia que renuncia a su escaño.
Sí.
Porque tiene un escaño.
Sí.
Pero ¿abandona el partido tal y como Casado está pidiendo a los que no tienen escaño que renunciar, por ejemplo, Jorge Fernández, o no?
Pues por el momento no ha abandonado el partido. Se le ha abierto expediente informativo, pero él por el momento no ha abandonado el partido.
Pues gracias por esa precisión. Es interesante, queridos contertulios, porque aunque sea un pequeño inciso en lo que estábamos hablando de la reunión bilateral a la que luego volveremos, a Casado se le abre un problema que está pasando muy inadvertido con Jorge Fernández. Ellos eran partidarios de que Jorge Fernández voluntariamente, mientras dura la investigación judicial al menos, renunciara al carné y abandonara la militancia para que quedara claro que había un cortafuegos. Y él dice que no, claro, como no tiene ningún cargo público, Erguido renuncia porque tiene un escaño en el Senado. Y dice, bueno, pues yo me voy del Senado antes de que me lo quiten. Pero lo que depende solo de mí, que es el carné, pues eso no lo voy a dejar, como tampoco Jorge Fernández. ¿Eso cómo lo va a cocinar Génova, en vuestra opinión?
Hombre, a mí lo que me comentaron en su momento es que independientemente de que se llegue a la apertura del juicio oral, porque ya ha habido antecedentes, pues tendría que proceder Génova a una suspensión de militancia. Ya se le ha abierto un expediente informativo, que eso digamos que es lo básico. Y lo siguiente sería la suspensión de militancia, que sí. Los estatutos establecen que cuando se abra juicio oral, pero se hizo, por ejemplo, con Rita Barberá o con la senadora Pilar Barreiro.
O con Rodrigo Rato, sin ir más lejos. Pero ellos
o con Rodrigo Rato, fíjate, no me acordaba yo de eso.
Claro, cuando... pero porque ellos voluntariamente, digamos, aceptaron la insinuación de la elección del partido. Diciendo, bueno,
no, el te pueden suspender de militancia,
sí,
aunque tú no quieras.
Hombre, claro, no, no. Claro, pero eso, efectivamente, pero no hace falta llegar a eso si tú voluntariamente dices, bueno,
tú...
yo renuncio hasta que no se investigue y para que no...
Claro, si tú te adelantas, pues mira, ellos les has quitado el mal trago. Pero vamos, yo sinceramente pienso que si tú lo que quieres es dar la imagen de que estás estableciendo un cortafuegos, la cosa no es que te lo pongan fácil, es que seas tú el que tomes la decisión de que a este exministro le suspendo de militancia hasta que se aclare su situación ante las graves acusaciones que se vierten por el caso de la Kitchen.
El problema es
decir, yo creo que tú refuerzas tu imagen, vamos,
pero,
como
pero,
partido.
Sí, pero el problema, Cristina Miguel Ángel y Juan Pablo, con la que participáis también, si queréis, en este pequeño debate, el problema es que Jorge Fernández se vuelve a la dirección del partido diciendo, en base a qué principio estatutario me suspende usted de militancia.
Principio estatutario, la suspensión de militancia, sí, en los estatutos establece que se pueden, que puede haber excepciones en función de la gravedad de los hechos. Sí, los propios estatutos admiten que puede haber, tomarse antes esa decisión antes de la apertura de juicio oral.
¿Y quién determina que los hechos son suficientemente graves?
Pues eso lo determina la Comisión de Derechos y de Garantías del partido, que ahora mismo no te sé decir quién preside, tendría que hacer un ejercicio de memoria.
¿Pero vosotros creéis que Jorge Fernández, Miguel Ángel y Juan Pablo debería tomar la iniciativa voluntaria de quitarse de medio, al menos durante la investigación judicial?
Si realmente él tuviera si él estuviera pensando en el partido, lo que pasa es que él no está pensando en el partido, él está pensando en su persona. Y renunciar voluntariamente a la militancia supondría para Jorge Fernández Díaz asumir de alguna manera un grado de culpabilidad que él no está dispuesto a admitir. Entonces yo creo que, evidentemente, bueno, Pablo Casado debería poner pie en pared con todo esto y proceder a una suspensión de militancia. ¿De manera preventiva? Pues de manera preventiva. Cautelar, lo que queramos, y pedirle a Jorge Fernández Díaz que hiciera el favor de echarse a un lado por el daño que le está haciendo al Partido Popular.
Sabemos que se lo ha pedido, no públicamente, pero sí privadamente.
Yo lo haría. Y de alguna manera también para que... no parezca que hay un forcejeo entre Casado y Jorge Fernández Díaz, que está perdiendo el líder del Partido Popular, que la impresión que da una vez más es que mando en plaza no tiene mucho en el partido.
Y hombre, que le están intentando convencer, es sabido, quiero decir que internamente ha habido muchas llamadas, conversaciones que lo están pidiendo. Y Jorge Fernández Díaz, en un acto de generosidad cristiana, pues yo creo que efectivamente debería él voluntariamente renunciar y apartarse. Y como el papel todo lo aguanta, y estamos ya acostumbrados, es muy fácil de escribir y de decir que por no hacer daño a su partido, al partido que quiera, al partido que ha entregado su vida, pues se aparta momentáneamente para que todo esto se aclare. Pero en ese acto de generosidad, Jorge Luis, este hombre, que yo creo que nunca ha dado buena imagen para el partido, eso siempre ha sido mi impresión, y por sus declaraciones y comportamiento, pero ahora más que nunca debería dar un paso a un lado y no perjudicar más al Partido Popular.
Bueno, la suerte que tiene, la suerte entre comillas, es una manera de hablar, Pablo Casado, es que este asunto que le estaba desgastando tanto la semana pasada, antes de que se tomaran estas medidas drásticas en Madrid, pues ha quedado orillado. Luego volveremos otra vez, naturalmente, a hablar de Kitchen, a hablar de Púnica, ya vemos que el proceso judicial sigue su curso, pero hay debates que luego fructifican o no en función de lo que es el contexto informativo.
Bueno, la semana que viene comparece Fernández Díaz delante del juez García Castellón, o sea que volveremos a hablar, claro, más pronto que tarde.
En fin, bueno, pues esperaremos a hablar cuando comparezca Jorge Fernández Díaz. A mí me parece más trascendente que la declaración de Jorge Fernández Díaz la de Francisco Martínez, si quieres que te diga la opinión, mi opinión personal, ¿eh?
Absolutamente.
O sea, porque ahí es donde claro, de momento se suspendió. Imagínate lo que sería para el Partido Popular que no solo se imputara a Jorge Fernández Díaz, cosa que ya ha ocurrido, sino a María Dolores de Cospedal,
bueno,
que era secretaria
general. Para ellos es un salto cualitativo, ¿eh?
Claro, por eso
enorme.
Y vamos a ver qué declara Francisco Martínez, porque claro, el juez tendrá que esperar esa declaración para ver si toma más decisiones o no. La decisión de no imputar a María Dolores de Cospedal no era definitiva, era rebus sic stantibus, uh-huh, que dicen los propios jueces, ¿no?
Sí, que se la reservan en función de cómo vayan las declaraciones,
eso es.
Efectivamente.
Eso es.
Pero claro, eso puede ser lo que salve un poco a Jorge Fernández Díaz, porque si ahora le suspenden de militancia e imputan a Cospedal, tendrían que hacer exactamente lo mismo. Y a lo mejor por eso precisamente pueden estar tomando un poco de tiempo antes de tomar una decisión de este estilo contra Fernández Díaz.
Lo que pasa es que mientras digamos la actitud de Pablo Casado sea la retórica que siempre han utilizado los predecesores de Casado, tolerancia cero, no seremos comprensivos, es decir, lo que han dicho todos los que han estado en su cargo antes que él y los altos cargos implicados, pues yo creo que eso, o sea, la ciudadanía ya se va hartando, ¿no? O sea, antes decía Juan Pablo que estaba harto de la clase política sobre el modo de gestionar todo este asunto del COVID-19, y efectivamente te das cuenta de que tanto unos como otros al final lo que hacen es que lo instrumentalizan a la medida que lo pueden, y aunque ellos digan que les preocupa mucho la salud de los españoles, les preocupa más todavía el impacto político que pueda tener su actuación. O sea, yo creo, por volver a lo que estábamos hablando antes, que una de las cuestiones que determinan la pacatería de las medidas de Isabel Díaz Ayuso, porque yo también creo, como vosotros, que son insuficientes, es que no den munición política, que no digan que Madrid se ha plegado, que es la primera comunidad autónoma que confina, que es la primera que ha fracasado en la gestión sanitaria una vez que ha recuperado las competencias, porque eso políticamente dañaría mucho al partido, porque colocaría el modelo alternativo que quiso presentar el Partido Popular para oponerlo a la gestión de Sánchez en una situación comprometida. Entonces, al final, dice, ¿qué prevalece? Pues prevalece la consideración política por encima de la sanitaria. Esa es la conclusión a la que yo llego.
No, pero es que, a ver, el problema es que si Isabel Díaz Ayuso fuera la primera presidenta autonómica que decide un confinamiento, pero es que no está, quiero decir, Aragón, Cataluña, hay barrios de Palma de Mallorca, en el País Vasco han confinado Feijóo en Galicia, han confinado en multitud de lugares, en Valladolid, Salamanca, quiero decir, ha habido, no es la primera vez, ni va a ser la última, confinas, ¿y dónde está el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Que eres incapaz de sostener argumentalmente de una manera seria que lo estás haciendo por el bien de la población, que no tienes otra alternativa? ¿No eres capaz de explicar que la Comunidad de Madrid tiene una densidad de poblacional que es muchísimo mayor que otros lugares de España y que además hay un trasiego de personas muchísimo mayor? Bueno, pues si es así, lo explicas. Lo que no puedes hacer es tomar medidas, pero a medias, por el qué dirán, a ver si el día de mañana te van a comentar, te van a decir algo y tal. No, o sea, si tienes que tomar medidas, las tomas, y si no, no las tomes. Pero lo que no se puede hacer es hacerlo con cierta pacatería, como dices tú, por el qué dirán el día de mañana. Bueno, no, pues mira, eso es una consideración que a mí me parece...
El día de mañana, no, al minuto siguiente.
Bueno, no, sí, la hora siguiente, tengo toda la razón.
¿Cómo lo veis vosotros, Miguel Ángel?
No, pues es que tenía razón, y lo quería apuntar yo también antes, pero es que parece que la pandemia solo está centrada en Madrid. Y es cierto que en Madrid la situación es delicada, es grave y que hay que tomar medidas severas, pero es que la segunda ola de la COVID es que está ya actuando en toda España. Es que es verdad que en Aragón ha habido pueblos importantes que están confinados. Y en resto de comunidades, en todos los sitios ha habido ya y está habiendo en este momento también confinamientos selectivos. Pero pues, yo creo que también desde un punto de vista teatral o digamos de un punto de vista táctico y estratégico se ha centrado en los últimos días en cómo Madrid es el gran problema. Y no nos descuidemos, la ola de contagios y la ola de la COVID se está extendiendo por toda España de una manera realmente grave, grave. Y lo que apuntaba Juan Pablo es verdad, la densidad, el tema poblacional de Madrid lo hace todavía más complicado. Pero es que en toda España va a seguir avanzando. Es País Vasco, es Navarra, es Aragón, es Castilla y León. Es que son ya muchas comunidades en las que están enfrentando un gravísimo problema. Y el problema no es solo Madrid, es que está en todos los lados. Pero por esa estrategia parece que se quiere centrar solamente en la capital de España.
Hombre, que queramos o no, para lo bueno y para lo malo, uno de los focos políticos es Madrid.
Claro.
Y la confrontación con el gobierno de la nación siempre viene, si son de distinto signo político, de la mano de Madrid. Es un poco el epicentro. Pero por eso yo también mantengo que Sánchez no es ajeno en absoluto a lo que pasa en Madrid. Porque cuando salen fuera, y me lo decía el otro día una ministra, que cuando sale fuera sus homólogos europeos le preguntan, oye, ¿qué está pasando en Madrid? A fin de cuentas, la imagen que pueda estar transmitiendo la evolución de la epidemia en Madrid es la imagen de toda España, le gusta o no le gusta al gobierno, y no es bueno tampoco para el gobierno central. Por eso yo creo que posiblemente esta colaboración, que también hay que recordar, que Díaz Ayuso le había pedido a Sánchez, yo no sé si en 6 ocasiones una reunión, en 6 ocasiones, y no había tenido nunca el momento de reunirse con ella. ¿El qué?
Claro, exactamente, creo que ha comentado la presidenta que hasta en 12 ocasiones había solicitado.
Hasta en 12, pues fíjate que córtame, que 6 ya me parecía una barbaridad. Y entonces, bueno, es que también está concernido y aludido por el problema de Madrid. No puede dejar que el tema de Madrid se madure y macere solo para desgastar al PP. También le va el prestigio del país en esto.
Estoy de acuerdo contigo, Cristina, pero ahora ayúdame a explicarle a los oyentes que tengamos al otro lado del transistor o del receptor del coche o de donde sea, cómo es posible que el presidente del gobierno, que es el secretario general del Partido Socialista, no lo olvidemos, hoy, ante las cámaras de televisión, en todos los telediarios de toda España, diga que va a colaborar con unas medidas que le espera que contribuyan a solventar el problema sanitario. No digo que las haga suyas, pero él no ha dicho que le parezcan mal. Él no ha dicho que le parezcan insuficientes. Ha dicho que espera que sean eficaces y que va a ayudar a implementarlas porque viene aquí a ayudar. Y a continuación, el secretario general del Partido Socialista de Madrid, que está a las órdenes del secretario general, dice, mire usted, estas medidas que mi jefe cree que van a poder ser eficaces y que va a ayudar a implementar, van a ser objeto de una manifestación el domingo por la persona que las ha tomado. Vamos a ver, explíquemelo. O sea, ¿eso cómo se compadece? O sea, ¿dónde está ahí la lealtad institucional de la que están tratando de hablar, escenificando esa escena del sofá los dos?
Porque no hay nada de eso, Luis. Es que creo que es evidente. O sea, no hay absolutamente nada. Y además es una de las cosas que a mí más me molesta de los últimos días. Podemos está encantado con las manifestaciones que ha venido alentando Monedero en el sur de Madrid contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En Vox están exultantes, lo ha dicho Jorge Buxadé, con las manifestaciones que han tenido lugar también en Madrid contra el gobierno de Pedro Sánchez. En el partido de Pablo Iglesias criticaba las manifestaciones de Núñez de Balboa, de los cayetanos, etcétera, etcétera, porque contribuían a propagar el virus. Pero ahora están alentando movilizaciones que parece que ahora ya no propagan el virus. Y del otro lado, pues los que bramaban contra los cayetanos son los que ahora mismo están alentando las movilizaciones en el sur de Madrid. Un cortoplacismo, una retórica de todo hacien, de usar y tirar, una cosa tan lamentable y tan vergonzosa que es muy difícil no estar hasta las narices de esta clase política que está demostrando, desde el presidente del gobierno hasta muchos presidentes autonómicos, una enorme inutilidad y que han llegado muy tarde, muy muy tarde, a las medidas que tenían que tomar. Y una cosa más, Luis, que es que si no lo digo voy a reventar. Es muy fácil criticar a la clase política mientras estás sin mascarilla, sin distancia de seguridad, en un bar tranquilamente, violentando las reglas y todo eso, tomándote unas cañas con los amigos en un bar. Es muy fácil hacer eso. Quiero decir que también depende de la ciudadanía. Pero lo de la clase política es algo que es que clama al cielo, que dejen ya de una vez la lucha partidista, que se olviden de los votos y empiecen a pensar en los ciudadanos, que nos iría bastante mejor. Perdón por ponerme así.
O que sean congruentes, porque vuelvo a repetir, en lo que estamos de acuerdo, bueno, pero todos estamos de acuerdo en que hoy ha habido una escenificación, una teatralización, y que la señora Ayuso y el señor Sánchez han querido dar la imagen de que han dejado de reñir. ¿Vale? Bueno, pues si eres congruente con esa imagen, tú no puedes animar una convocatoria contra la señora Ayuso. O sea, no puedes. O sea, no puedes. No, no es compatible. Si dejas de reñir, dejas de reñir. O sea, lo que de verdad sería un golpe de efecto para escenificar de verdad la pacificación de esa guerra política es que saliera en los próximos 15 minutos Pedro Sánchez en su calidad de secretario general del PSOE diciendo: desautorizo la convocatoria de la manifestación que han convocado este fin de semana en Madrid los militantes de mi partido en la Federación Madrileña.
Pues también pero, tendría que haber desautorizado a Adriana Lastra ayer.
Bueno, pero eso ya es ayer. ¿Tú
bueno,
quieres
ya,
decir?
Bien, perfecto. Vale, pero es que quiero decir sí, que, es que todo forma parte de la misma estrategia. Claro, si
ya, bueno, ha venido a decir que las declaraciones de Adriana Lastra no le gustaban. Lo que ocurre es que este gobierno, tenemos un gobierno de coalición, cuando dices tú que es incompatible una cosa con otra, tenemos un gobierno de coalición en la que luego los partidos, PSOE y Unidas Podemos, hacen su propia estrategia. Y Unidas Podemos, por ejemplo, insiste en pedir una comisión de investigación de Juan Carlos I. Es decir, y ellos dicen, bueno, es que los partidos hacen política y nosotros hacemos la parte institucional. Para ellos es perfectamente compatible. Si no recordar esas ruedas de prensa de Pablo Iglesias cuando dice, ustedes ya saben lo que opino como líder de Podemos, pero ahora como vicepresidente no lo puedo decir desde esta tribuna. Tienen perfectamente asumido esos dos planos, que a mí me parece incompatible, pero ellos, se va actuando así todos estos meses de gobierno de coalición. O sea, que no me sorprende eso de que por la parte institucional se ofrezca toda la colaboración y luego por la parte política sigas jugando al desgaste.
Bueno, pero entonces que habrá que decir que la manifestación del domingo la gente se va a manifestar contra Díaz Ayuso y contra Sánchez, porque Sánchez es el que ha expresado su voluntad de que esas medidas que él va a tratar de implementar, cuya ayuda ha ofrecido, ya veremos si a partir de esta tarde la vamos a concretar.
No las ha criticado en absoluto.
No solo eso, sino que además ha dicho, vuelvo a repetir, aunque es verdad que ha deslizado la maldad, porque yo creo que era una maldad, de que no descarta tener que recurrir a otros escenarios, ha dicho textualmente, porque yo creo que lo que quiere al final el Partido Socialista es que doble la rodilla el Partido Popular en la persona de Díaz Ayuso y pida el estado de alarma. O sea, ellos quieren ver a un presidente autonómico yendo al Congreso de los Diputados a decir, soy incapaz de contenerlo, necesito pedir el estado de alarma. Eso es lo que quieren.
Se lo va a pedir a un gobierno que ha sido responsable de la peor gestión de la pandemia en la primera oleada a nivel mundial.
Juan Pablo, el único gobierno que la puede dar. La iniciativa tiene que ser del gobierno.
Lo que pasa es que, claro, es que la retórica en este caso tiene las patas muy cortas.
Pues eso.
¿Se lo vas a pedir a Pedro Sánchez, el de los 53.000 muertos? Pues hombre, por Dios. Pues
mientras no haya otro presidente del gobierno, es que no tienes otra puerta a la que llamar.
Claro, claro, claro. La pregunta es si pedirle ayuda. Hoy ha dicho Pedro Sánchez que la Comunidad de Madrid también va a recibir el asesoramiento de Fernando Simón. Dios nos coja confesados.
No, hombre, pero fijaros cuántos silencios del presidente ha habido a lo largo de todos estos últimos meses ante ataques de gente de su propio partido y de Unidas Podemos ante temas sustanciales de lo que estaba en juego de lealtad institucional, etcétera, etcétera. Ha habido muchos silencios. A ver, lo que pasa es que en este caso, al ser un tema que estamos jugando con la vida de las personas, por eso yo decía al principio, si esto no es sincero, y yo de luego no meto la mano en el fuego, tendríamos que hablar de una actitud miserable, por quien sea, pero una actitud absolutamente miserable. Y ha habido muchos silencios, y estamos hablando ahora de la pandemia, pero ¿qué ha pasado este fin de semana en el Consejo Político de Podemos? Un vicepresidente diciendo que hay que derribar la monarquía, que hay que ir a por ella en el momento más débil, que ese es el objetivo de crear una tercera república. ¿Habéis escuchado algo por parte del Partido Socialista o por parte del gobierno? Ni una palabra. Es que es lo mismo, es la misma estrategia, da igual del tema que se trate. Y en este caso los silencios han sido clamorosos. Y en el caso de hoy del presidente, a lo mejor de buena fe, ha dicho que le parece bien, que va a apoyar y tal. Pero hombre, Luis, luego le has puesto las contradicciones. Cuando de forma paralela y prácticamente instantánea se sigue haciendo ataques a la gestión del gobierno de la comunidad autónoma, que igual se lo merece, no digo que no. Pero hombre, no es coherente. Y no es lógico que esto se produzca,
sí,
está claro.
Pero quiero decir, pero de la misma manera que está clara una cosa, está clara la otra. Por entrar a tu provocación muy oportuna de las declaraciones de Pablo Iglesias este fin de semana a propósito de lo de la monarquía, ¿qué es lo que yo creo que está haciendo? Vamos a ver, yo A mí me dieron una oportunidad, el señor Sánchez, para que tratara de rearmar la mayoría de la investidura para tener unos presupuestos que no pasen por el fielato de Ciudadanos. Y entonces todo el mundo creía que yo no lo iba a conseguir. Es más, probablemente Sánchez me hizo ese encargo creyendo que yo me iba a achicharrar volviendo con las orejas gachas diciendo no he sido capaz de conseguirlo y por lo tanto Sánchez diciéndome ves cómo no hay otro camino que no sea pactar con Ciudadanos unos presupuestos si queremos tener presupuestos, pero de aquí que de repente y bajo todo tipo de admiración y de sorpresa el señor Iglesias dice ah no, es que yo sí que tengo el visto bueno de Bildu y de Esquerra para poder hacer unos presupuestos alternativos, que es el discurso en el que está. No sé si es verdad o no es verdad, pero eso es lo que él dice. Y para animar a esos dos partidos, efectivamente, a seguir con ellos, ¿qué les ofrece? Pues en ración y media de republicanismo y de antimonarquismo, que es lo que les une. Entonces dices, ¿es una barbaridad? Sí, lo es, pero es una barbaridad, digamos, coherente con una estrategia política donde no está en juego la salud de los españoles. Y por eso, pues, nos parecerá incoherente, nos parecerá absurdo, y me lo parece, que el presidente del gobierno siga cohabitando políticamente con alguien que quiere cambiar la forma de Estado, la Constitución y la deslealtad institucional que eso supone. Pero no deja de ser, digamos, un posicionamiento político. La guerra en el COVID-19 tiene otra dimensión distinta.
Ya, Luis, pero yo es que yo parto de la base que cuando Sánchez envía a Iglesias a negociar con Bildu y con Esquerra, yo no creo que parta de la base que cree que va a fracasar. En esto van juntos y saben que se necesitan, porque algunos de los posibles acuerdos a los que Podemos llegue con Esquerra y con Bildu tienen que pasar por el Consejo de Ministros y por el Gobierno. Y no me refiero al tema república-monarquía, porque esto no tiene sentido, pero sí a otros temas que están puestos encima de la mesa. Delito de sedición, tema de presos, etcétera, etcétera. Yo, por lo tanto, creo que Sánchez sabe para qué envía a Iglesias. Otra cosa es que luego Iglesias triunfe o no triunfe, aunque diga que efectivamente están dispuestos a pactar. Pero yo no creo que Sánchez pensara que iba a fracasar. Vamos, si va el señor Iglesias a negociar con Esquerra y con Bildu, yo estoy convencido, estaba convencido, de que iba a venir con una buena nueva. Están dispuestos a pactar, no tenía ninguna duda, Luis. Otra cosa es que luego se materializa.
Pues yo tenía muchas, te lo digo honradamente, porque yo creía que el fijo en la quiniela, la premisa de la que partía el razonamiento de Sánchez es en la situación que está Cataluña, preelectoral, no vamos a conseguir el apoyo de Esquerra, y como no lo vamos a poder conseguir, pues entonces tendremos que pensar un plan B, y entonces el plan B era Arrimadas, que nunca fue el plan A, siempre fue el plan B, ¿entiendes? Pero entonces ahora resulta que por razones desconocidas el señor Rufián dice, no, que a pesar de todo estoy dispuesto a, si ustedes me animan, si me dan carnaza, y yo creo que lo de este fin de semana de Iglesias es carnaza.
Ya, pero es una carnaza, digamos, etérea. Pero hay otras cosas que se tienen que materializar en Consejo de Ministros. Y ahí es donde viene el problema, porque si os acordáis, Pablo Iglesias ya fue a la cárcel a ver a Oriol Junqueras para negociar unos presupuestos que luego fracasaron. Pero el intento estuvo ahí. Es decir, en este caso, lo de república-monarquía es que es algo etéreo, es algo que no se puede sustanciar en nada en este momento, ¿no? En este momento. Ahora, hay otros temas que sí, que tienen que pasar por el Consejo y por el Gobierno. Y ahí es donde va a estar el riesgo de si se materializa o no se materializa, que posiblemente se materializará. Yo creo que va a ser así y que si esos presupuestos salen adelante, saldrán con la mayoría que invistió a Pedro Sánchez como presidente.
La noticia más, por lo que a ti te une con la carrera fiscal, Luis, a mí lo de Luis Navajas esta mañana me ha dejado estupefacto.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? ¿Por qué?
Estupefacto.
Sí, a mí también.
No salgo de mi asombro.
Sí, pero a que no tenéis una explicación que no sea entrar en un juicio de intenciones.
Y no doy crédito. No, por supuesto, claro que no, evidentemente. Pero quiero decir que nunca había visto. Esto es como si Marchena coge al día siguiente de hacer, o una semana después de hacer la sentencia, y después de ver que le han llovido de todos los palos de todos los colores por lo de la ensoñación, dice, me voy a ir a una radio y voy a empezar a rajar contra todo el mundo. ¡Madre mía!
El problema de este asunto, te lo digo por lo que a mí respecta, porque ya que has hecho una invocación, es verdad que todo el mundo entiende que yo tengo un especial cariño a la carrera fiscal, y tengo muchísimos amigos que pertenecen a la carrera fiscal. Yo siempre he tenido una óptima opinión de Luis Navajas. Óptima. Y siempre que me preguntaban por Luis Navajas, que era el primero en el escalafón de la carrera fiscal, porque el teniente fiscal no depende de nombramientos políticos, es el teniente fiscal. Y ahí se queda, cambian los fiscales generales, pero permanece el teniente fiscal. Y entonces él ha sido el teniente fiscal del Supremo durante muchísimo tiempo. ¿Vale? Y entonces, durante todo ese tiempo, ha acreditado y ha acumulado un prestigio que era un gran prestigio en la carrera fiscal. Por lo tanto, los informes que hacía, los consejos que daba, etcétera, y además con bastante transversalidad. Quiero decir que no es que una parte de la carrera fiscal, es decir, la Asociación de Fiscales tuviera una opinión y la UPF tuviera otra. Discrepaban en muchas cosas, pero en general había ese cierto cosas. ¿Y ahora qué tengo yo que decir? Que de repente es un estamo agradecido, como te cuentan algunas gargantas profundas, que porque Dolores Delgado le ha permitido aguantar hasta su jubilación dentro de 80 días en el cargo, él se siente en la obligación de devolver los favores, y entonces que un tío que tenía un prestigio impoluto hasta ahora, de repente se ha visto en la obligación de volverse una persona... Yo no puedo decir eso.
No.
Yo no lo puedo decir.
No. Lo que pasa es que lo que a mí sí que me llama la atención es que él hoy ha acusado a sus compañeros y a algunos subordinados de no ser capaces de ser, que a mí me parece muy grave, de no ser capaces de separar lo que es la ideología del ejercicio profesional independiente que tiene que mantener un fiscal. Y lo que yo me pregunto es qué diferencia exactamente a esas personas de él mismo. ¿Por qué el resto no puede ni él sí? ¿O por qué él considera que el resto no es capaz de separar la ideología de su trabajo, pero él sí?
¿Pero a qué te refieres? Porque cuando dices él sí, ¿el qué ha hecho?
No, me pregunto. En el ejercicio de su trabajo, ¿por qué el resto de los fiscales, a los dos que he señalado directamente, a Consuelos Madrigal y a Cadena, no, pero
estaba,
él sí?
Pero, Juan Pablo, porque él estaba concretamente criticando el artículo que firma Consuelo Madrigal en
el Diario del Mundo, sí.
Diciendo el uso torticero que, en la opinión de Consuelo Madrigal, estaba haciendo el gobierno de Pedro Sánchez del estado de alarma, que lo estaba utilizando para cosas que no tenían nada que ver
no debe con el sistema sanitario. No debe sorprenderse Luis Navajas de que la misma sombra de sospecha que él ha arrojado hoy sobre los demás se arroje sobre él después de firmar el informe.
Yo no quiero defender a Luis Navajas.
¿Y es un juicio de intenciones?
Yo no quiero defender a Luis Navajas. Lo que tampoco quiero es atacarle, porque no tengo más argumento que decir que, o sea, de repente, siempre todo lo que he oído de él eran cosas mejores que peores. No diré que era un hombre perfecto y seguramente habrá hecho cosas que habrán cabreado. Él mismo reconoce en la entrevista de Onda Cero que era amigo de Fidel Cadena y de Consuelo Madrigal, que además fue fiscal del Tribunal Supremo y por lo tanto, jefa directa y colaboradora estrecha de Luis Navajas. Bueno, pues, chico, pues yo qué quieres que te diga. Pues a mí me produce perplejidad, mucha tristeza también, pero no soy capaz, que es lo que yo exijo a los contertulios de este programa y, por tanto, me exijo a mí mismo. ¿Soy capaz de dar alguna clave que explique el por qué? No, yo no soy capaz. Salvo, ya te digo, esa cosa que oigo y que yo no puedo acreditar ni puedo respaldar, de que efectivamente le debe un favor a Dolores Delgado y se lo está pagando. Pues, digo, pues chico, pues yo no me siento capaz de decir eso, o sea, de suscribirlo personalmente, de una persona que hasta antes de ayer me merecía todo el crédito del mundo. No sé si vosotros, Cristina y Miguel Ángel, tenéis alguna opinión al respecto.
No, yo no me conozco el mundo fiscal, yo en esto casi soy también mera espectadora, pero me parece tremendo además esa expresión, ¿dónde voy yo con esta tropa? Da una imagen de lo que es la carrera fiscal bastante tremenda. Y después de estas acusaciones, algún efecto tiene que tener. Es decir, no se puede quedar esto en nada. Habrá que ver si realmente ha habido presiones, si es una atribución de intenciones sin un pozo. No sé, yo creo que esto no se puede quedar en nada. Habrá que abrirse algún tipo de investigación interna.
Yo creo que se va a quedar en nada, es mi opinión, pero a lo mejor me equivoco.
Es que me parecen unas acusaciones gravísimas, sin darles credibilidad, pero algo, no sé, después de esto, yo creo que sí se tendría que investigar algo.
¿Tienes algo que decir al respecto?
No, Luis, yo te he escuchado y tienes razón. Un hombre que ha estado donde tú dices que está, yo no lo conozco. Se va a jugar ahora en la edad de su jubilación, su prestigio, por ese tipo de acusación. Pues te hace pensar que puede que haya algo. Entonces, pero bueno, no me atrevo tampoco a opinar porque no conozco el asunto, ni tengo ahí contactos, ni he podido hablar con nadie de estos temas, y prácticamente no me muevo un poco ahí en arenas movedizas. No lo sé.
De todas maneras, para no defraudarte, Juan Pablo, prometo intentar, poner la oreja a ver qué escucho y te lo contaré. A ti y a los oyentes, no es que tú tengas un trato de favor por encima de los oyentes.
Vaya por Dios.
Es más, a los oyentes no les despido y a ti sí, o sea, te hago fulminantemente, quedas despedido.
¿Cómo terminamos?
Y tú también, Cristina, quedas despedida.
Adiós.
Y tú, Miguel Ángel, que encima ni siquiera tienes criterio lo de Navajas, también quedas despedido. Así
buenas
que, a correr los tres y nos vamos a otra cosa mariposa. Bien, es verdad que antes renovamos el ambiente que respiramos.
Eso es, Luis, con Viu, que es el primer sistema esterilizador del aire de uso profesional al alcance de todos los hogares. El sistema Viu es el filtro más sofisticado del mercado, garantizando la pureza total del aire exigida por la Organización Mundial de la Salud. Si desea tener Viu en su casa, solo tiene que llamar al 900-730-122 y por ser oyente de radio, además, podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso para comprobar los beneficios de Viu. Recuerden el teléfono 900-730-122.
En casa de Herrero, es radio.